Shalom, damos la bienvenida a los hermanos que están escuchando la grabación y queremos decir que hoy estudiamos el tema titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? El término espíritu, como decía antes, es un poco difícil de entender para muchas personas, para la mente occidental principalmente, porque en español la palabra espíritu tiene una connotación especial, algo diferente a la connotación que tiene la palabra hebrea ruach. En hebreo se dice ruach, ¿verdad? R-U-A-J, ruach. En la mentalidad hebrea, la palabra ruach puede significar varias cosas. En los textos griegos, la palabra que equivale al hebreo ruach es numa. Numa, se escribe, en español se escribe P-N-E-U-M-A, con acento en la U, numa. Entonces, la palabra numa en hebreo, en griego, significa dos cosas básicamente. Significa aire y significa espíritu. Pues mira, en hebreo es igual. En hebreo la palabra ruach, en ambos idiomas, tanto hebreo como griego, la palabra ruach en hebreo y numa en griego puede significar viento, puede significar el aliento de la persona, ¿verdad? Puede significar la inspiración, incluso a veces hay que traducir la inspiración. Puede significar incluso actitud, ¿ok? Como incluso puede significar dotación. Una persona dotada, una persona de espíritu, es una persona dotada. Entonces la palabra puede tener ese significado también. También finalmente la palabra puede significar espíritu. Así que el hebreo ruach es una palabra multifacética o de muchos significados, ¿verdad? Y la palabra griega numa también. Mientras que en español sí puede tener algunos de esos significados, pero no todos. La palabra ruach hebreo es una palabra de género femenino, right? En griego, numa, sin embargo, es de género masculino. Uno de los primeros pasajes que vamos a leer es Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Si fuéramos a preguntar, ¿cuál es el único pasaje de la Biblia que presenta claramente la Trinidad? ¿Y cuál es el problema con ese pasaje? Tenemos que referirnos a Primera de Juan 5:7. ¿Okay? Ese pasaje dice, en la versión Reina Valera, nos vamos a buscar la Reina Valera actualizada ahora, verso 7, o sea, Reina Valera de 60, perdón. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ok, ese es el único pasaje que dice claramente que hay tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Que ese pasaje, las personas que están bien informadas no pueden usar ese pasaje para probar la Trinidad, porque deben saber que ese pasaje fue añadido a los textos griegos que existen ahora del siglo XII. Por ejemplo, hay textos griegos del siglo XII, XIV, y hay textos griegos del siglo IV. Los textos griegos del siglo XII tienen ese versículo así como lo acabo de leer. Pero ¿qué pasa? Los textos griegos, todos del siglo IV, no tienen ese versículo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ese versículo fue añadido, ¿verdad? Vamos a leer ese mismo versículo de la versión Reina Valera actualizada, y ustedes verán qué diferente. Dice, verso 7, porque tres son los que dan testimonio, verso 8, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Eso es todo lo que dicen los textos griegos del siglo 4. Y más importante todavía, así es como dice la Peshitta, que es del siglo 2, ¿okay? La Peshitta, sea original o sea traducción, como quiera, la Peshitta es importante porque representa un original del siglo II en contraposición a los originales del siglo XII, ¿verdad? y 14. Porque los originales griegos, los griegos del textos griegos del siglo 4 no tienen ese pasaje, al igual que la Peshitta, que no lo tiene. Y la Peshitta es más importante todavía porque representa un texto del siglo 2, después del Mesías. Así que ese pasaje fue añadido, por lo tanto no es original y por lo tanto no debe usarse para demostrar ninguna enseñanza, sobre todo la enseñanza de la Trinidad, que es lo que pretenden algunos, ¿verdad? Fíjense, les voy a citar una expresión del doctor Serafín de Ausejo, que es un teólogo cristiano católico, y mire lo que dice en el diccionario bíblico del doctor Ausejo. Dice: para entender la enseñanza bíblica del espíritu de Elohim, o él dice de Dios, hay que partir del sentido primitivo de la palabra ruach, que es aliento, viento, espíritu. Y eso es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que la palabra ruach significa no solamente espíritu, sino también significa viento. Vamos a ver ahora de cuáles diferentes maneras se presenta el concepto del espíritu en las escrituras hebreas. Ok, vamos a leer primero el pasaje y después vemos qué aprendemos de ese pasaje. Vamos a Jueces, capítulo 13, y vamos a leer el verso 25. Jueces 13:25 dice: el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él, está hablando de Sansón, en el campamento de Dan, entre Zora y Estaol. Dice: el espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él. En este texto, el concepto de espíritu es lo que normalmente entendemos cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? En este caso, no significa viento. Puede significar, sin embargo, inspiración, ¿ok? Puede significar el poder de Elohim, la inspiración de Elohim, o puede significar el espíritu de Elohim, pero la palabra espíritu todavía es un poco ambigua, mientras que las otras palabras son más específicas. Vamos a ver ahora el capítulo 14 y verso 6, todavía en Jueces. Dice sobre el mismo tema: el espíritu de Yahweh descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Fíjense que ahí entonces el efecto de venir sobre Sansón el espíritu de Yahweh fue darle poder, darle un poder, digamos, sobrehumano o muy grande a Sansón para realizar esa obra, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra espíritu o la palabra ruach significa poder, ¿ok? O puede traducirse espíritu, ¿ok? Pero siempre con la connotación de un poder, de una energía muy especial que se le dio a Sansón en este caso. Entonces, en Génesis 1:2, vamos allá, es un pasaje un poco controvertible, pero vamos a ver qué podemos decir de ese versículo. Génesis 1:2, fíjense, lo voy a leer otra vez de la versión Reina Valera actualizada. Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el espíritu de Elohim, solo que yo cambio la palabra Dios que dice ahí por Elohim, que es más correcta. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. All right. Vamos a ver ese mismo versículo en la Biblia de Jerusalén, y mire qué interesante. Dice: la tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios, o un viento de Elohim, aleteaba por encima de las aguas. ¡Oh, qué interesante! Entonces ahí los traductores de la versión de la Biblia de Jerusalén entienden que la palabra ruach, que es la que aparece en hebreo ahí, significa en este caso un viento. ¿Ven? Eso es lo que queríamos recalcar. No siempre significa espíritu en el otro sentido, de energía o de persona, porque en algunos casos la palabra espíritu se aplica a personas también, como los ángeles. Los ángeles son personas, ¿verdad? Y se le llama espíritus. Yahweh es una persona y se le llama espíritu, ¿verdad? Pero esa es una de las acepciones de la palabra ruach. Otra de las acepciones de la palabra ruach es la que acabamos de ver en Génesis 1:2 de la Biblia de Jerusalén, que significa viento. Es más, algunas traducciones, deja ver si tengo alguna otra diferente aquí. Algunas traducciones incluso traducen esta frase, ruach Elohim, como un viento poderoso. un viento poderoso. En otra se traduce como el aliento de Elohim soplaba por encima de las aguas. Y en la versión de Smith y Guspit, en inglés, que se llama An American Translation, una traducción americana, esa frase se traduce un viento tempestuoso. Smith, el doctor Smith, traduce así: y un viento tempestuoso rabiaba sobre la superficie de las aguas. ¿Ve? Es una imagen muy preciosa de lo que sucedía en ese periodo de la creación primal de este planeta, que estaba todo el planeta cubierto de agua y un viento tempestuoso rabiando, o sea, soplando tempestuosamente sobre la superficie de las aguas. Eso es una imagen poética preciosa que se extrae del texto hebreo original, ¿verdad?, que no se ve en las traducciones por ahí, pero es muy correcta esa traducción. Como Ruach Elohim se puede traducir como un viento poderoso o un viento tempestuoso. Muy bien, el punto C que tengo acá en mi bosquejo es que el espíritu de Elohim se puede traducir también como una fuerza activa. Vamos a buscar Isaías capítulo 11. ¿Okay? Isaías, el profeta Yeshayahu, capítulo 11, y voy a leer los versos del 1 al 6. Dice así, dice: un tronco, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él, esto es una alusión al Mesías, ¿sabe? Sobre él reposará el espíritu de Yahweh. Entonces ahora va a definir qué cosa es el espíritu de Yahweh. Que mire qué interesante. Sobre él reposará el espíritu de Yahweh. Dos puntos, que quiere decir que es esto: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Siete cosas, siete definiciones se le dan ahí a la palabra Ruach, o sea, a la palabra Ruach Yahweh, Ruach Yahweh, que se traduce como el espíritu de Yahweh. Y entonces está diciendo ahí que eso se refiere a espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. Entonces, ¿qué son estas palabras? Estas palabras son virtudes, ¿ve? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, temor. Todas estas palabras son virtudes de las personas, en este caso del Mashiach. Entonces, estas son virtudes del Mashiach. Entonces quiere decir que tener el Espíritu, el hecho de que el Espíritu de Yahweh reposa sobre el Mashiach, lo que quiere decir es eso, que reposa una virtud de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, temor de Yahweh, etcétera. Por lo tanto, entonces la frase el Espíritu de Elohim, Ruach Elohim, se puede traducir entonces como una virtud o una fuerza activa en la mente de la persona. Ahora, vamos a ver el espíritu de Elohim como hipóstasis, y entonces enseguida explicamos qué quiere decir eso. Vamos a buscar el Salmo 139, y verso 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Sheol hago mi cama, allí tú estás. ¿De quién está huyendo él entonces? De Yahweh. O sea, no es que está huyendo, pero él se pregunta que ¿a dónde puede huir de Yahweh? Que está diciendo, en otras palabras, no hay ningún lugar donde yo pueda huir de Yahweh, porque aunque vaya a lo profundo del Sheol, allí está Yahweh. Y como dice el verso 9, si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, en este caso, la palabra espíritu es lo que se llama en teología una hipóstasis. O sea, la palabra espíritu en este caso, Ruach, representa la misma presencia de Yahweh. O sea, en este caso el espíritu es Yahweh mismo, ¿ve? No es otra persona aparte de Yahweh, no es una cualidad, no es un poder, ¿ve? No es un viento, en este caso es una hipóstasis, o sea, es una personificación del Padre mismo. En este caso solamente estoy diciendo que la palabra espíritu entonces representa a Yahweh mismo. Y en Isaías capítulo 30 tenemos un uso similar de esa palabra. Vamos a cotejarlo rapidito. Isaías capítulo 30 y verso 1. Dice, ay de los hijos rebeldes, dice Yahweh, por llevar a cabo planes, pero no los míos, por hacer libaciones para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Este es otro ejemplo de hipóstasis. O sea, cuando él dice mi espíritu, lo que está diciendo es mí, yo. ¿Ve? Para sellar alianzas, pero no según yo, o no según mi alianza. Eso es lo que significa ahí la palabra mi espíritu. Y eso es lo que se llama entonces en teología un sentido hipostático, una hipóstasis. Que es una figura o una imagen en la que la palabra ruach representa la misma persona que está hablando. ¿Ve? Decir mi espíritu es decir yo. Y eso se ve muy a menudo en las escrituras, ¿verdad? Lo mismo pasa con la palabra alma, nefesh, ¿verdad? Cuando Yahweh dice mi alma, pues no está hablando de una cosa aparte de él, está hablando de sí mismo. Entonces mi alma significa yo. Eso es lo que significa nafshi en hebreo, nafshi, que se traduce generalmente como mi alma. En la versión, ustedes van a ver que en la versión israelita nazarena que hemos preparado, no aparece la palabra alma nunca. La palabra española alma es confusa y tiene muchos significados que no están en el original hebreo. Y por eso nunca la utilizamos para traducirla al hebreo nefesh. Cuando Yahweh dice, por ejemplo, mi nefesh, en hebreo, pues nosotros tradujimos yo. ¿Ve? Yo. Mi nefesh significa yo. Lo mismo es mi ruach, significa yo. Bueno, entonces resulta evidente, por lo tanto, que el Espíritu de Yahweh, ¿verdad?, o el Espíritu Santo, no se concibe en las escrituras hebreas como una persona, ni en el sentido escolástico, ni en el sentido semítico. Él es la fuerza, o sea, el Espíritu, el ruach, es la fuerza por la que Yahweh interviene en la vida de los hombres. Y no se distingue de Yahweh mismo. Estoy citando ahora del doctor, del diccionario que les mencioné antes, Ausejo. Doctor, diccionario de la Biblia del doctor Ausejo. Dice, él es la fuerza. Es curioso esto, porque estoy citando de un cristiano, de un teólogo cristiano, ¿verdad? Y sin embargo, y católico para más, un teólogo católico, y que sin embargo, mire lo que dice sobre el Espíritu, no dice que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, está diciendo, es la fuerza por la que Yahweh interviene en la vida de los hombres, y no se distingue de Yahweh mismo. Ahí está lo que le estaba diciendo anteriormente, y lo dice este teólogo cristiano, que el Espíritu no se, en este pasaje por lo menos, y al igual que en Isaías 40:13 que él cita, no se distingue de Yahweh mismo. Eso quiere decir que es Yahweh mismo. Cuando dice mi espíritu, etcétera, significa yo. Y se refiere a Yahweh mismo. Ok, dice aquí, no se distingue de Yahweh mismo más que su mano, según de Reyes 18:46, o su boca, Josué 9:14, ¿verdad? Como cuando Yahweh dice, mi mano hizo tal cosa. Ok. Esa mano no hizo tal cosa sola, ¿verdad que no? Cuando dice, mi boca, o sea, dijo tal cosa, ¿ah? Pues la boca no es un ente aparte del Padre que habla por sí solo, obviamente. La boca es parte de la persona del Padre. Entonces, por lo tanto, cuando dice mi boca, quiere decir yo. Cuando dice mi boca dijo tal cosa, entonces quiere decir yo dije tal cosa. Claro, los que están arraigados tanto todavía en el cristianismo, pues se le hace un poco difícil captar estos conceptos, ¿verdad? Pero una vez que usted profundiza en la mentalidad hebrea, en las escrituras hebreas, todo esto se hace fácil, se hace sencillo de entender. ¿Okay? Otra cita, le voy a leer otra cita del diccionario de la Biblia del doctor Ausejo, y se lo recomiendo a todos, es un diccionario bíblico católico, y se lo recomiendo a todos porque es excelentísimo en su trato del tema sobre el Espíritu Santo. Porque siendo ellos trinitarios, sin embargo, aplican y explican y entienden todos estos pasajes igual que como los entendemos nosotros, ¿verdad? Otra cita dice, el Espíritu de Yahvé, que originalmente significa el aliento de Yahvé, obra fuera de Yahvé como el soplo que sale de un ser vivo. De ahí que se diga que es enviado por Yahvé en Isaías 48:16, que se da en Isaías 63:11, o que se derrama en Isaías 32:15 y en 44:3, termina la cita, ¿ve? O sea, si el Espíritu fuera una persona, como entienden otros hermanos, ¿verdad? Entonces no tendría sentido hablar del Espíritu como que se derrama, ¿ve? como que se derrama, porque lo que se derrama son las cosas que no son personas, ¿ves? Como los líquidos, los gases, etcétera, se derrama, pero una persona no se derrama. Así que además de ser virtudes, como ya explicamos, el Espíritu también entonces es una parte de Yahweh. Muy bien, otra cita del doctor Ausejo, estoy citando de la página 614, dice, fíjense lo que dice, ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo posterior, ni en la literatura rabínica, evolucionó la idea del Espíritu Divino hacia una hipóstasis, o hacia un ser intermedio entre Elohim y los hombres. O sea, que ese sentido de hipóstasis, ese concepto de hipóstasis, ni siquiera se desarrolló en el judaísmo posterior, porque no es un sentido propio, aunque algunos pasajes pudieran verse así, pero en realidad no es armonioso con el resto del contexto de las Escrituras. Cuando decimos hipóstasis, en este caso se refiere a una persona aparte del Padre, o sea, el Espíritu de Yahweh no es una persona aparte de Yahweh, así como el Espíritu de usted no es una persona aparte de usted. Así como el Espíritu mío no es una persona aparte de mí, soy yo, el Espíritu mío soy yo, el Espíritu mío es parte de mí, ¿verdad que sí? Entonces es lo mismo con el Padre. Ahora vamos a ver de qué manera se presenta el Espíritu de Elohim en el Nuevo Testamento, ¿okay? Y ahí pudiéramos citar del diccionario de la Biblia, llamado así, del doctor Ausejo, en las páginas 615 a 619 está toda esta información que voy a resumir ahora, ¿ok? Solamente que la vamos a presentar de una manera muy resumida. Vamos a leer primero en Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Vamos a cerrar el libro de Isaías. Vamos a abrir el libro de Matitiah, o Matitiahu, que es Mateo capítulo 12. Y verso 28, vamos a leer 27 también, dice, si yo he hecho fuera los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Elohim yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Ajá. Fíjense que el maestro Yahshua hizo esa afirmación a raíz de que los fariseos lo acusaban, ¿no?, de que él expulsaba los espíritus de las personas por el poder de Belzebul. O sea, los demonios, quise decir, que él expulsaba los demonios por el poder de Belzebul. Y entonces él le dijo estas palabras. Y luego dice, pero si por el Espíritu de Elohim yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Ahora, vamos a leer ese mismo versículo en Lucas 11, 20. Lucas, vamos a cerrar Mateo, abrimos Lucas capítulo 11 y verso 20. Es el mismo pasaje, el mismo relato, el mismo incidente, ¿ah?, la misma acusación, la misma afirmación de Yahshua, y dice así, verso 19 y 20. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero sí, por el dedo de Elohim, yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Ajá, ¿qué notaron aquí interesante? Vamos a ver, ¿qué notaron interesante aquí? ¿Qué notaron importante aquí? All right. Fíjense que leímos dos relatos del mismo incidente, ¿verdad? Dos relatos del mismo incidente. Y en esos dos relatos del mismo incidente, en ambos se refiere al medio por el cual Yahushua echa fuera los demonios, ¿verdad? Entonces, en la cita de Mateo, dice que él echaba los demonios por el Espíritu de Elohim. Mientras que en la cita que nos da Lucas, dice que él echa los demonios, lo expulsa a los demonios, por el dedo de Elohim. Me río porque, ¿sabes?, me da gusto ver el significado profundo que hay en esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas personas que escribieron estos libros captaban muy bien lo que significa la palabra espíritu, ¿eh? Que no significa una persona fuera de Yahweh, sino que significa algo, una parte de Yahweh, de Elohim, ¿eh? Y entonces Lucas lo hace claro, porque mientras Mateo cita a Yahshua diciendo por el espíritu de Elohim yo he hecho fuera los demonios, Lucas cita a Yahshua diciendo por el dedo de Elohim yo he hecho fuera a los demonios. Entonces lo que Lucas está haciendo es una traducción, una interpretación, una explicitación de lo que significa espíritu de Elohim. ¿Ven? Entonces Lucas nos enseña que la frase el espíritu de Elohim significa el dedo de Elohim. El dedo también como símbolo de la mano. ¿Ven? Entonces el espíritu viene siendo la mano de Elohim. ¿Okay? Es un paralelo muy significativo y muy importante. ¿Ven? Todo esto nos enseña entonces que la mentalidad hebrea, el espíritu de Yahweh o de Elohim, es parte de él, es la mano de Yahweh. Es como quien dice, todo esto son imágenes del lenguaje, ¿sabes? Cuando hablamos de la mano de Yahweh, pues también es una imagen, pero todo esto nos enseña que el espíritu de Yahweh no es otra cosa que una parte de Yahweh. El paralelismo de esos dos pasajes muestra claramente lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a otro aspecto, otro sentido que tiene la palabra ruach en hebreo. Vamos a leer el libro de Job. Vamos a cerrar Lucas. Abrimos el libro de Job en el capítulo 33 y vamos a leer en el verso 4. Oh, aquí hay un paralelo muy, muy interesante. Mira qué interesante. Dice, leo otra vez de la Reina Valera actualizada. Dice, el espíritu de Elohim me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Esto es lo que se llama un paralelo. También se puede llamar una endíades en teología, pero se entiende mejor la palabra paralelo. Lo que estoy tratando de decir aquí es que en este versículo la frase Ruach Elohim es sinónimo de la otra frase más adelante, que sería en hebreo Neshama Shaddai. Entonces el espíritu de Elohim, déjame ver cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén, antes de seguir adelante. Dice, el soplo de Elohim me hizo, me animó el aliento de Shaddai. Aquí está. Entonces fíjense que ni siquiera la Biblia de Jerusalén ni siquiera traduce Ruach como espíritu, sino que lo traduce como soplo. Muy importante esto. ¿Okay? En vez del espíritu de Elohim me hizo, traduce acá el soplo de Elohim me hizo, y es la misma palabra Ruach, y en la otra frase es me animó el aliento de Shaddai. Entonces está diciendo que el soplo y el aliento es lo mismo. ¿Ve? Eso es lo que indica el paralelo, de que está hablando de la misma cosa, y primero la llama soplo y después la llama aliento. Sin embargo, en la versión Reina Valera, primero la llama espíritu y después la llama aliento. Por lo tanto, la conclusión en este versículo es que la palabra Ruach, espíritu de Elohim, que significa el aliento de Elohim, por lo tanto significa un poder que sale de Elohim, ¿verdad? Del Todopoderoso, de Shaddai. Otra vez señalando al hecho de que el espíritu de Elohim o el espíritu de Yahweh no es otra persona aparte de él, sino que es una parte de él. Ahora vamos a uno de los pasajes más interesantes y más importantes en este tema. Vamos a cerrar Job y vamos a abrir la primera carta de Shaul, de Pablo, a los Corintios, okay, capítulo 2. Y vamos a leer varios versículos aquí. Quiero que presten mucha atención a lo que vamos a leer ahora, porque este pasaje tiene un concepto muy profundo y a la vez muy significativo, que nos ilustra lo que significa la palabra espíritu para la mentalidad hebrea, no para los trinitarios ni para los occidentales, ¿verdad? Para los occidentales puede tener otros sentidos, ¿verdad?, que se le han añadido, pero lo que estamos tratando de verificar o especificar cuál es el sentido que tiene la palabra espíritu para la mente oriental. Muy bien, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12 y después el 16. Ahora, presten mucha atención, mira lo que dice aquí. No, vamos a empezar del 9 para tener el contexto. Dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Elohim. Verso 11. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Elohim. Oh, tenemos que detenernos ahí un momento. Fíjense qué paralelo importante establece el apóstol aquí. Está estableciendo un paralelo entre el espíritu del hombre y el hombre, y el espíritu de Elohim y Elohim, ¿ok? Está estableciendo un paralelo entre el hombre y Elohim, Yahweh. Y está estableciendo un paralelo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Elohim, ¿ok? Un paralelo, quiere decir que una cosa es parecida a la otra, una cosa equivale a la otra en conceptualización. Vamos a leer otra vez el pasaje. Dice, pero a nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los nazarenos, los creyentes, los discípulos del Mashiach, ¿verdad? Los yahuistas que adoran a Yahweh solamente y que honran a Yahshua como el Mashiach, como el Rey de Israel, esos son el nosotros de que está hablando aquí. Y dice, pero a nosotros, Elohim, o sea, Yahweh, Dios, como dice la Biblia Reina Valera, nos las reveló esas cosas por el Espíritu de Él, de Yahweh. Porque dice que el Espíritu de Yahweh, todo lo escudriña a unas cosas profundas de Yahweh, ¿verdad? Está hablando ahí del Padre, de Yahweh, de Elohim. Ahora va a hablar del hombre. Y dice, pues ¿quién de nosotros conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ajá. Entonces, ¿el Espíritu del hombre que está en él es otra persona aparte del hombre? ¿Ve? Esa es la pregunta que hay que hacerse para establecer el paralelo. ¿El Espíritu de usted es otra cosa, otra persona aparte de usted o es usted mismo? Es algo que usted tiene adentro, que es parte de usted y que es usted mismo. Eso es su espíritu, ¿verdad? Pues mire, lo mismo está diciendo ahí del Padre. Está diciendo que el Espíritu de Yahweh es algo que está dentro de Yahweh, por así decirlo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Es algo que es parte de Yahweh. Es, por lo tanto, Yahweh mismo. ¿Ok? Entonces dice la última parte del verso 11, así también nadie ha conocido las cosas profundas de Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh. Claro, es una personificación. ¿Ve? En algunos casos se cosifican los conceptos, y en algunos casos se personifican, en algunos casos se cosifican las personas y los conceptos, en algunos casos se personifican los conceptos. En este caso se personifica el concepto, ¿verdad? El Espíritu de Yahweh se personifica en algunos pasajes, y es verdad, se personifica, aparenta dar la idea de que es una persona, pero no, es porque es la misma persona del Padre. Ahora, vamos a verlo todavía más profundo en el próximo pasaje. Es el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Maestro? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tenemos la mente del Mesías? ¿Qué quiere decir eso? Primero estaba diciendo que a nosotros se nos dio el Espíritu de Yahweh, ¿verdad? Y ahora dice que tenemos la mente del Maestro, que puede ser de Yahweh también, puede traducirse, tenemos la mente de Yahweh. Pero después aclara que tenemos la mente del Mesías, porque el Espíritu de Yahweh se nos da a través del Mesías. Y mire lo que dice aquí, vamos a leerlo de nuevo. ¿Quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Ahora contésteme usted la pregunta, ¿qué quiere decir que tenemos la mente del Mesías? ¿Okay? ¿Cómo es posible que se haya puesto dentro de nosotros la mente del Mesías? ¿Ah? ¿Okay? Eso es lo que estamos tratando de aclarar. Porque cuando Pablo dice ahí que nosotros tenemos la mente del Mesías, lo que está diciendo es que tenemos el Espíritu del Mesías. ¿Eh? En este caso, entonces, la palabra Espíritu no es una persona, obviamente, tampoco es una hipóstasis o una personificación de lo que es el Espíritu, y tampoco es cualquiera de esos otros conceptos que hay por ahí, sino que en este caso la palabra es mente, la palabra Espíritu equivale a mente, y si tenemos la mente del Mesías, quiere decir que tenemos el Espíritu del Mesías, y si tenemos el Espíritu del Mesías, quiere decir que tenemos la mente del Mesías. Y todo eso lo que quiere decir es que tenemos entonces las mismas cualidades espirituales del Mesías. Tenemos entonces, por ejemplo, la misma inclinación del Mesías, el mismo entendimiento que él tuvo, el Mesías, etcétera, etcétera. Todo eso, la misma madurez, correcto, las mismas virtudes que nos da el Espíritu, ¿verdad?, de santidad, del Espíritu de Yahweh, pues las tenemos igual que el Mesías, porque dice que nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Ah? Analice eso a fondo, hermanos. Eso no puede significar otra cosa. No estamos hablando aquí de un trasplante de cerebro, obviamente. Por ejemplo, para yo tener la mente de usted, yo tendría que recibir un trasplante del cerebro de usted. Es la única manera en que yo puedo tener la mente de usted. Hablando en términos físicos, humanos, materiales, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el yo tener la mente de usted, lo que quiere decir es que tengo la misma manera de pensar, la misma mentalidad o las mismas virtudes de usted, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que significa acá. ¿Eh? Tenemos la mente del Mesías, en el sentido de que tenemos la actitud, como cuando Pablo dice, haya también en ustedes la misma actitud que tuvo el Mesías, que existiendo en forma de poderoso, se humilló a sí mismo, etcétera, naciendo como hombre, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces tenemos la misma actitud del Mesías. Ok, preguntan que si pueden entender eso en lo de Elías con Eliseo. Exacto, exacto. Que Eliseo pide que se le dé a él, el, creo que él dijo la mitad o algo así, del espíritu de Eliyahu, ¿verdad? Entonces, de eso es que está hablando, ¿verdad? De una actitud, o de un poder en algunos casos también, de una actitud, de unas virtudes, ¿ah?, que se podían traspasar de Elías a Elisha o Eliseo. Doble porción, perdón, lo dije al revés, no la mitad, doble porción, qué ambicioso, ¿verdad? Él no se conformaba con tener el mismo espíritu de Elías, él quería doble porción del espíritu de Elías, pero lo interesante es que habla de porciones. Fíjense que habla de porción, o sea, porque está hablando de una cosa, no de un ser, no de una persona, sino de algo, de un algo, de una cosa, ¿vale? Por eso se habla de porción. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 17. ¡Ah! Aquí tenemos otro significado para la palabra espíritu. Verso 16 dice, verso 15 vamos a empezar. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, está hablando de los judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Maestro, al Mesías, el velo les será quitado. Perdón, está hablando de Yahweh, no del Mesías. Está hablando de Yahweh. Dice, cuando se conviertan a Yahweh, el velo les será quitado. Porque Yahweh es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Entonces mire lo que está diciendo aquí, que Yahweh es el Espíritu. Curioso, ¿verdad? Y ponen aquí Espíritu con letra E mayúscula. Quiere decir que es el Espíritu Santo de lo que está hablando. Y está diciendo que Yahweh es el Espíritu Santo. Entonces está diciendo lo que acabamos de decir hace un rato. En algunos pasajes, la palabra Ruach se refiere a la misma persona del Padre, y no a otra persona aparte, y ni siquiera a sus cualidades, en algunos pasajes, sino a la misma persona, ¿ok? Así que, por una parte, el Espíritu de Yahweh es una parte de Yahweh, por otra parte, es la mente de Yahweh, por otra parte, es las cualidades de Yahweh, y por otra parte, es Yahweh mismo, ¿ve? En el hombre es igual, mi verdadero yo es mi mente, hermanos, mi verdadero yo, no es mi cuerpo, es mi mente, es parte de mí, soy yo mismo, ¿eh? Así que mi espíritu soy yo mismo, y eso mismo es el mismo concepto que se plasma en las Escrituras, o que se percibe en las Escrituras más bien, cuando se habla del Espíritu de Yahweh. Bueno, tampoco hay que enredarse, confundirse con las enseñanzas. Yahweh es uno solo, una sola persona. Su hijo Yahshua es uno solo, una sola persona, no son el mismo, no están uno dentro de otro, etcétera, etcétera. Y el Espíritu de Santidad, que es la traducción correcta, o el Espíritu Santo, es el poder que emana de Yahweh en algunos casos, es la mente de Yahweh en otros casos, ¿okay? Etcétera, etcétera. Todo lo que estamos estudiando. Primero vamos a ver algunos pasajes en los que se le aplica conceptos al Espíritu que lo hacen ser, que lo hacen parecer como que es una cosa, un algo, ¿verdad? Bueno, voy a buscar ahora Primera de Juan 5:8, Primera de Juan, y leyéndolo de la Reina Valera actualizada, que está corregida, mira lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de que Yahshua es el Mashías, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. aquí está. Ahí está, equiparando al espíritu con otras dos cosas. El agua y la sangre, ¿son personas? ¿Verdad que no? El agua no es una persona, la sangre no es una persona, tampoco el espíritu es una persona, en este pasaje. ¿Okay? Aquí está diciendo que hay tres cosas que dan testimonio del Mashiach. El espíritu, que es una cosa, un algo, el agua, que es un algo, y la sangre, que es un algo, una persona, ¿verdad? ¿Cómo es? El espíritu dio testimonio de que Yeshua es el Mashiach, porque el espíritu obraba a través del Mashiach para sanar, para resucitar muertos, etcétera, etcétera. Y además, el espíritu se personificó en su bautismo como una paloma, o sea, se apareció como si fuera en forma de paloma, para significar que es la presencia del Padre allí, ¿verdad? Y ahí dio el espíritu testimonio. El agua de su bautismo, de su inmersión, dio testimonio. Y la sangre que derramó en el madero, en el Gólgota, da testimonio, ¿verdad? De que Yahshua es el Mashiach. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, en Hechos 2.17, vamos allá. Hechos, capítulo 2 y verso 17, dice: sucederá en los últimos días, dice Yahweh, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Okay? Mire qué interesante traduce aquí eso la versión Reina Valera actualizada. También la Reina Valera del 60 lo traduce igual. No dice ni siquiera que derramará su espíritu, dice derramaré de mi espíritu. Vamos a ver cómo lo traduce la versión moderna. Ok, Biblia de Jerusalén dice también, no, Biblia de Jerusalén dice derramaré mi espíritu. Versión moderna dice también derramaré de mi espíritu. Hermano, eso es significativo. La palabra de, ¿qué quiere decir eso? Derramaré de mi espíritu, eso quiere decir derramaré una parte de mi espíritu. Eso quiere decir que está hablando de porciones. Está hablando de cantidad, ¿eh? Está hablando que no derramará todo su espíritu, sino derramará parte de su espíritu. Ok, entonces está implicando aquí que el espíritu es una cosa, ¿verdad? La partícula de indica que él derramará parte de su espíritu, por lo tanto entonces el espíritu no puede ser una persona, es una cosa, un algo, un algo, ¿no? Esto. Deja ver cómo lo traduce más adelante, un momentito. Lo que pasa es que no tengo el versículo. Sí, el verso 33. Vamos a leer el verso 33. ¿Okay? Dice, así que, exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oh, mira qué interesante. Aquí mismo el apóstol, dando un sermón allí en ese día, llama al Espíritu un esto. Esto no se dice de una persona, ¿verdad que no? De una persona se dice este, pero cuando se dice esto, quiere decir que se tiene el concepto de algo, de una cosa. ¿Ve? En este caso es la promesa del Espíritu Santo, dice ahí, que fue derramada sobre ellos en ese día, y dice el apóstol que Yahweh ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por lo tanto, la palabra esto, que se refiere al Espíritu Santo, obviamente, es indicativo de que en la mente de estas personas el Espíritu Santo era no una persona, sino un algo, ¿no? Un poder en este caso, ¿okay? Porque una persona no se derrama, una cosa así. A una persona no se le trata de esto, sino de este, como ya dije. Así que el lenguaje del apóstol implica el concepto de que el Espíritu es una cosa, como ya hemos repetido varias veces. Es un algo, o es un concepto, pero no una persona. Incluso muchos eruditos cristianos están de acuerdo en esto. O sea, no todos los cristianos creen en la Trinidad, ni entienden el asunto del Espíritu como lo entienden los trinitarios. Hay muchos cristianos, y teólogos y no teólogos, que entienden esto igual que como lo entendemos nosotros, están de acuerdo en esto, y así lo han expresado en sus libros, y ya hemos citado una parte de eso. Ahora, en Primera de Juan 4:13, vamos a otra vez a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 13, dice, en esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez, ¿verdad? El Espíritu se da por medida, entonces. El Espíritu se nos ha dado por medida. Sin embargo, dice en otro pasaje que al Mesías se le dio el Espíritu sin medida. Lo da a entender en otros pasajes. Pero a nosotros se nos da parte de su Espíritu. Otra vez la partícula de implica una porción, hermanos, una parte. Se nos ha dado parte de su Espíritu con medida, mientras que al Mesías se le dio la plenitud del Espíritu. Por eso dice en un pasaje de Shaul también, de Pablo, que dice que en él, en el Mesías, habita toda la plenitud de la divinidad. Eso quiere decir que es plenamente divino, es lo que está diciendo ahí. Mientras que nosotros habita solamente una porción de la divinidad. ¿Ok? O habitará. Cuando seamos transformados en inmortales, como explicábamos antes, entonces dice Pedro también que seremos herederos de la naturaleza divina. ¿Eh? Pero en este caso, hablando del Espíritu, no de la naturaleza divina, pues está diciendo que, está implicando que el Espíritu se nos da entonces por una medida, por un, como pudiéramos decir, un poquito del Espíritu. Ok, entonces, ¿cómo se entiende los pasajes donde se dice que el Espíritu habla? Vamos allá. Vamos a leer Hechos. Otra vez, capítulo 13. Hechos 13. Y el verso 2. Dice, mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces ahí dice que el Espíritu Santo dijo. Por supuesto, ¿cómo fue que el Espíritu dijo? Aunque ahí no lo especifica, pero es fácil de ver cuando uno tiene el concepto, el contexto completo de toda la Escritura. Cuando el Espíritu Santo le habla, o Yahweh le habla a las personas, al pueblo, ¿cómo es que les habla? Generalmente les habla a través de un profeta, ¿ok? Como dice en Hebreos 1:1, que el Padre le habló en tiempos antiguos Yahweh le habló en tiempos antiguos a los padres, dice allí, mediante los profetas. Y dice, y ahora en estos tiempos nos ha hablado mediante su Hijo. ¿Eh? Entonces, es a través de los profetas que Yahweh habla. Por lo tanto, cuando aquí dice que el Espíritu habló, no es que se oyó una voz necesariamente en el aire, fue a través de un profeta. Ahora, además de eso, esto es lo que se llama una personificación del Espíritu, ¿ok? Lo que pasa es que a veces se personifica el Espíritu. La personificación es una figura de lenguaje en la que se le atribuye a una cosa cualidades de una persona. ¿Eh? Por ejemplo, como en las parábolas de Primera de Reyes, cuando dice que, en cierta parábola, que dice que los árboles se reunieron y fueron a decidir quién era y quién iba a ser rey sobre ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como cuando dice, y los árboles no hablan, obviamente, ¿verdad? Eso es entonces una personificación, una imagen, una figura de lenguaje que se llama personificación. Ok, y vamos a ver otras imágenes de personificación más tarde. Vamos a ver ya mismo otra figura de personificación en Romanos capítulo 7, pero antes voy a ver, muy bien, Romanos 7, y vamos a leer el verso 11. Dice, parece que no lo tengo bien. Es Romanos 7, tenía el capítulo equivocado. Romanos 7 y verso 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. ¿Quién es el pecado? ¿Ah? ¿Habita dentro de nosotros una persona que se llama el pecado? ¿Es el pecado una persona que habita dentro de nosotros? No. Nadie cree eso, ¿verdad? Nadie cree que el pecado es una persona que habita dentro de nosotros. Por lo tanto, entonces, este pasaje es un ejemplo de personificación. Se personifica al pecado como si fuera una persona, pero no es una persona, ¿verdad? Dice que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Entonces, el pecado engañó a Saúl, dice ahí, que el pecado engañó a Pablo. ¿Verdad? Pero como sabemos que el pecado no es una persona, entonces tenemos que concluir que eso es una figura de lenguaje, una figura de personificación que el apóstol usa en ese caso. ¿Okay? Pero vamos a ver otra. En Romanos 7, capítulo 17, ahí mismo, verso 17, dije capítulo, es capítulo 7, verso 17. Vamos a leer el 16 también. Dice, ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ajá. Entonces Pablo está diciendo que cuando él peca, no es él el que peca, sino el pecado que mora en él. Y es claro que está hablando otra vez en términos de una figura de lenguaje que se llama personificación. ¿Eh? Porque no hay tal cosa como un ser que se llama pecado y que habita dentro de nosotros. Eso no existe. Por lo tanto, se trata de una personificación. El pecado actúa en la persona porque se le personifica, ¿eh? No porque sea una persona dentro de uno. En realidad, el que actúa es uno mismo. No es el pecado el que actúa, somos nosotros los que actuamos, ¿eh? Pero entonces se personifica el pecado en este caso y se habla de él como si estuviera actuando con voluntad propia dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy importante para comprender la figura de personificación que se le aplica también al Espíritu de Yahweh, como si hablara. El Espíritu de Yahweh, en otras palabras, en conclusión, el Espíritu de Yahweh no habla. Cuando se dice que el Espíritu habló y dijo tal cosa, es una personificación, porque el que habla es el Padre mismo. ¿Okay? Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 11. Dice, amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Otra figura de personificación. ¿Acaso las pasiones carnales son personas que habitan dentro de nosotros? No, ¿verdad que no? Entonces, cuando dice que las pasiones carnales combaten contra el alma, tenemos que entender que es otra vez un ejemplo de una figura de personificación. Se personifica las pasiones carnales como si fueran personas que están dentro de nosotros y que combaten contra el alma. Pero es obvio que es una personificación. Ah, ok, así que los deseos de la carne ya aclaramos que no son personas. Los humanos, lo que pasa es que, hermanos, los seres humanos tenemos la tendencia a... Primero, como decía antes, tenemos la tendencia a cosificar los conceptos, o sea, a expresar los conceptos como si fueran cosas, ¿verdad? Conceptos abstractos. A veces hablamos de los conceptos abstractos como si fueran cosas. ¿Ah? Y tendemos también a personificar las cosas. O sea, hablamos de las cosas como si fueran personas. Hermanos, esto es muy importante en el estudio de la teología. Hablar de una cosa como si fuera una persona, entonces es una personificación. Por lo tanto, hablar del Espíritu Santo como si fuera una persona, ¿ves? Que se dice que habló y dijo esto, pues es una personificación. No es verdad que el Espíritu habla. Y como la Biblia se escribió en un lenguaje humano, ¿ves? Tenemos que entender eso. La Biblia se escribió no en un lenguaje para los ángeles, ni para seres de otros mundos, si es que los hay, sino que la Biblia se escribió para los seres humanos, por lo tanto se escribe en un lenguaje humano, ¿right? Que los humanos pueden entender. Lo que pasa es que al traducirla al español, porque fue escrita en hebreo, entonces se nos hace difícil a los hispanohablantes, en este caso, entender todos estos conceptos que son, sin embargo, comunes y sencillos para la mente hebrea. ¿Ok? Por lo tanto, no hay que tomar literalmente las personificaciones, no hay que tomarlas literalmente. Es más, le voy a leer una cita, y con eso termino esta parte, este tema. Una cita otra vez del Diccionario de la Biblia, así se llama, del doctor Serafín de Ausejo, en la página 618, dice así. No hay en los sinópticos quiere decir los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, esos tres. No hay en los sinópticos un solo lugar que designe de manera inequívoca al Espíritu Santo como persona. Ajá. Dicho esto por un cristiano teólogo trinitario, eso es muy interesante. Que no hay en los sinópticos un solo lugar que designe de manera inequívoca al Espíritu Santo como persona. Sigo la cita. También en Hechos de los Apóstoles, se concibe por lo general al Espíritu Santo como fuerza o virtud y no como persona. es sobre todo un don. Y él cita Hechos 2.38 y Hechos 10.45. ¿Ve? Dice, es sobre todo un don. Y con eso, y ahí termina la cita y terminamos el tema de qué cosa es el Espíritu Santo. Primero vamos a redondeando el pensamiento, resumiendo más bien, decimos entonces que el Espíritu, lo que no es el Espíritu Santo. De acuerdo a la enseñanza de la Escritura, hermanos, de las Escrituras hebreas y de la mentalidad hebrea, el Espíritu Santo no es una persona. ¿Ah? Ahora, eso es fácil decirlo, pero decir lo que es más difícil. Decir lo que es más difícil, porque es muchas cosas. ¿Ok? El Espíritu Santo, entonces, es parte de Yahweh, como decir su dedo, su mano, ¿verdad? El Espíritu Santo es, entonces, un poder, una virtud, un poder que emana del Padre, en otros pasajes. Eso depende del contexto, ¿verdad? En otros contextos, el Espíritu Santo es una virtud que se le otorga a una persona. ¿Eh? En otros conceptos, o mejor dicho, en otros contextos, el Espíritu Santo es un viento, el Espíritu, no necesariamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, como en Génesis 1:2, es un viento poderoso. Ya tenemos cuatro definiciones de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? De lo que es el Espíritu en general. Más o menos, y puede haber más, pero esa es la que se me viene a la mente. Así que, muy bien, buenas preguntas. ¿De quién era la voz que escuchó Moshe cuando la salsa ardía sin consumirse? Esteban lo dijo claramente, era la voz de un ángel. Eso está, lo decimos así categóricamente, porque Esteban en su discurso lo dijo. Dijo que la Torá fue dada por boca de ángeles, por mano de ángeles, por medio de ángeles. No, nuestro Salvador nació de la Virgen Miriam, no era Yahoshua. Eso es otro concepto trinitario, de que Yahoshua era la segunda persona de la Trinidad en el monte Sinai. Nada de eso, era un ángel, lo dice Esteban. Mire, léanse el discurso de Esteban, cuando el discurso que él dio antes de apedrearlo, ¿se acuerdan? Léanse eso otra vez, allí está. Allí dice que la Torá fue dada por boca de ángeles, en plural. ¿Ok? Léalo otra vez. No podemos darle todo digerido, ¿verdad? Tenemos que referirlo a la Escritura. Léalo usted, el discurso de Esteban en el libro de los Hechos, y verá entonces que el que habló en el Sinai era un ángel. Porque los ángeles son la boca de Yahweh, ¿ok? Eso lo hemos dicho muchas veces acá. Y hemos demostrado por la Escritura también que los ángeles son, en ese contexto de lo que estamos hablando, la boca de Yahweh. O sea, cuando un ángel abre la boca, por así decirlo, lo que sale por ahí es palabra de Yahweh. Así que cuando ese ángel en el Sinai dijo, yo soy Yahweh que te saqué de la casa de Egipto, de servidumbre, etcétera, el que estaba hablando era el Padre, Yahweh. A través de la boca de un ángel, ¿ok? Lo mismo. El dedo de Elohim que escribió los mandamientos en las tablas era el dedo de un ángel. Porque Yahweh nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. Es más, Yahshua le dijo a los fariseos, que a los judíos de su tiempo, ustedes no han escuchado su voz. Nadie ha escuchado la voz de Yahweh, literalmente hablando, ¿verdad? Siempre él habla a través de los ángeles y de los profetas. ¿No es así? Entonces el Ruach es la manifestación de Yahweh, pregunta alguien. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos, porque acuérdense que en otros casos dijimos que es una virtud incluso que él pone en sus hijos, ¿verdad? Y puede ser otras cosas. Lo que pasa es que no hay que confundir la Shejiná con el Ruach de Yahweh, ¿ok? Me voy a adelantar un poquito. Muy bien, Hizkiyahu, gracias. Shaul dijo eso. Pablo dice, que Yahweh habita en lugar inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Sin embargo, dice la Escritura que Moshe vio a Yahweh allí en Sinai, pero eso no es literal, eso no se puede entender literal. Él no vio a Yahweh de verdad, él vio a un ángel, el ángel de Yahweh que estaba allí, fue el que habló, el que escribió, el que se manifestó, a quien Moshe vio la espalda, ¿ok? Los varones que hablaron con Abraham Avinu, exacto, gracias, eran tres ángeles. Sin embargo, uno de ellos habla como si fuera Yahweh, como si fuera Yahweh, pero no lo era. ¿Ok? Porque si hubiera sido Yahweh de verdad, entonces no es verdad que nadie ha visto a Yahweh. Y el Mashiach mismo dijo que nadie ha visto a Yahweh, ¿verdad? Entonces, eso está claro entonces que aquel a quien vio a Abraham allí no era Yahweh, era un ángel de Yahweh. De hecho, eran tres ángeles de Yahweh y los tres representaban a Yahweh, ¿ok? Según la tradición judía, sí, el ángel es un portavoz, exacto, un vocero de Yahweh. Según la tradición judía, esos tres ángeles eran, a ver si me ayudan, uno era Micael, otro era Gabriel y otro era Rafael, si recuerdo bien. Ah, porque esos ángeles, ese ángel en ese momento, alguien pregunta que por qué no pudo verlo Moshe, pues otros ángeles se podían ver, porque en ese momento ese ángel no estaba materializado. La única manera en que un hombre puede ver a un ángel es si el ángel se materializa y se hace hombre. Materializarse quiere decir hacerse hombre momentáneamente, temporalmente. En ese caso nosotros lo podemos ver. Pero cuando un ángel se manifiesta con toda su gloria, como se manifestó en el Sinai, el ángel de Yahweh, entonces nadie lo puede ver, hermano. Si lo ve, si el ángel se manifiesta al hombre en su gloria, ¿ah?, el hombre cae muerto también, porque los ángeles son Elohim. No se olviden de eso. Los ángeles son Elohim, quiere decir seres poderosos de luz, llama de fuego, dice que son en hebreos. Gracias. ¿Ok? Claro que pasamos del tema del espíritu al tema de los ángeles, ¿verdad? Y está bien, porque en cierto modo se relaciona. De todos modos, estamos abiertos a preguntas, aunque ya se me acabó el tiempo. Son las 12:16. Acá en Puerto Rico y ya estoy presto a retirarme. Tenemos que almorzar y después prepararnos para un estudio esta tarde que tengo en la escuela hebraica acá en Camuy. Ok, pero bueno, si hay alguna otra preguntita podemos tocarla ahora. ¿Quién adoró al ángel? Víctor pregunta que por qué adoraron al ángel. ¿Quién adoró al ángel? Tendría que especificar, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Porque nadie adora a los ángeles. Aunque el problema está en la palabra adorar, hermanos. Ya hemos hablado otras veces de eso, ¿verdad? La palabra adorar en español se utiliza mal, casi siempre que hablamos de eso. En el hebreo se le puede aplicar la palabra Yahweh a Yahweh, a los ángeles y a los jueces de Israel. Como decíamos, cuando los heteos se postraron delante de Abraham, la Reina Valera Antigua dice que lo adoraron, pero no es que lo adoraron como si fuera un dios, sino que ese verbo se utiliza para indicar homenaje, reverencia, la reverencia que se le tiene a los reyes, a los jueces, a los dignatarios, a los personajes muy importantes, ¿verdad? Entonces los ángeles, no los ángeles, pero los príncipes celestiales, que no son ángeles, a ellos se les rinde también pleitesía, porque son príncipes. Y por eso es que nosotros les rendimos homenaje al Mashiach, pero no lo adoramos como Dios. Esa es la gran diferencia, ¿ves? No lo adoramos como Dios, pero sí nos podemos inclinar ante Él como un rey que es. Okay. Otra vez, hermano, que los padres de Sansón adoraron al ángel y está usando la palabra mal. No, lo que pasa es que usted está usando solamente las traducciones, ¿ve? Usted está usando la versión Reina Valera, que dice que lo adoraron. Esa traducción está mal, ¿okay? Se dice que, en ese caso, el texto hebreo lo que dice es que ellos le rindieron homenaje o le rindieron reverencia, porque eso se hace ante los reyes. No se adora a los ángeles, no, pero se le puede hacer reverencia a los príncipes celestiales. El ángel de Yahweh es un príncipe celestial. Lo que pasa es que el hermano que está preguntando eso no, quizás no ha escuchado nuestro tema sobre los los habitantes del cielo, los espíritus celestiales, el tribunal celestial. ¿Se acuerdan? Los que oyeron ese tema pueden tener un concepto más claro de todo esto, ¿verdad? En el cielo, en el gobierno del cielo, al igual que en los gobiernos de la tierra, hay distintas posiciones. Hay seres muy superiores a los ángeles. Es más, los ángeles están casi abajo, al final abajo, en la escala de mando del tribunal celestial. Los ángeles son siervos de Yahweh, igual que nosotros, ¿ve? Por eso no se les rinde pleitesía a ellos, pero a los príncipes celestiales sí. Y tenemos el ejemplo del caso de un personaje que se le presentó a Josué, y Josué le dice, tú eres de los, porque estaban en guerra, tú eres de los nuestros o de los enemigos, y el espíritu celestial le dijo, no, yo vengo como príncipe del ejército de Yahweh, ¿ve? Y quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, ¿ve? Y no es que no era tierra santa porque ese era Yahweh, no. Era tierra santa porque ese era un príncipe celestial. A los príncipes celestiales se les rinde homenaje, el homenaje que se les rinde a los reyes. Y es propio rendir homenaje y reverencia a los reyes. Y en ese sentido es que reverenciamos al Mashiach, porque es el rey de Israel, no porque sea Dios. El concepto trinitario es que ellos adoran al Mesías porque es Dios. El concepto hebreo que seguimos nosotros es que rendimos pleitesía o reverencia al Mashiach porque es rey de Israel. Eso es todo. ¿Okay? Y lo mismo se aplica a los príncipes celestiales. Los príncipes celestiales se les puede rendir pleitesía. Porque fíjese que ese que se le presentó a Josué, le exigió a Josué reverencia, mientras que el ángel que le habló a Yohanan, a Juan, en revelación, Juan se fue a postrar delante de él, ¿y qué dijo el ángel? No te postres delante de mí, porque yo soy un siervo contigo, un consiervo tuyo, ¿de acuerdo? ¿Qué está diciendo? Que los ángeles son siervos de la misma categoría de nosotros, y por eso no le podemos rendir pleitesía o reverencia. Pero a los príncipes celestiales, sí. Y Yahoshua, el Mashiach, era un príncipe celestial antes de nacer, y es ahora el rey de Israel. Y en ese sentido es que le rendimos pleitesía, reverencia, etcétera. Pero no lo adoramos como Dios. No lo adoramos como Dios. Nunca se adoró como Dios en lo que llaman la iglesia primitiva. La comunidad nazarena original nunca le rindió adoración al Mashiach como si fuera Dios, pero sí lo honraban como el rey de Israel. Bueno, okay, me da pena retirarme porque hay ahora 43 personas presentes, válgame, una congregación completa, una congregación total, y qué pena que tengo que retirarme. Bueno, en Primera de Corintios 8, vamos a ver cuál era el credo, por llamarlo de alguna manera, de lo que se llama la iglesia primitiva, ¿verdad?, de los apóstoles. Mira, 1 Corintios 8:5 dice, porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, estoy leyendo tal como está la Biblia Reina Valera. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Fíjense que él no dijo, para nosotros hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él. Y un solo Maestro, o Señor, o Amo, Yahshua, el Mesías, mediante el cual existen todas las cosas. Y también nosotros vivimos por medio de Él. Ahí está el credo, hermanos, de la Iglesia Apostólica, como lo llaman los cristianos. Ahí está el credo del movimiento nazareno, como lo llamamos nosotros. Porque aunque haya muchos poderosos, muchos seres divinos o llamados dioses, dice él, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso está muy claro, hermanos. Solamente el Padre es nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Nuestro Dios es el Padre. ¿Y qué es Yahshua para nosotros? Bueno, es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rabí, nuestro Adón, ¿verdad? Señor, en este caso, en hebreo es Adón. Y Adón significa varias cosas. Puede significar Maestro, Señor, Amo, etcétera, ¿verdad? Pero no Dios. Dice que solamente Padre es nuestro Dios. Bueno, ese versículo debería contestar toda pregunta, hermanos. ¿La gente se inclinaba ante David? Claro que sí. Y ante cualquier rey usted se puede inclinar, porque ese es un homenaje propio que se le debe a los reyes, el inclinarse un poco así ante ellos. Eso se hace ante Yahoshua, pero eso es distinto a adorar a un Dios. Eso no es lo mismo. Uno de los próximos estudios que vamos a presentar acá es precisamente lo que significa todo lo relativo a la adoración, las distintas palabras que se utilizan en hebreo y en griego para el concepto de adorar, y para que veamos cómo se han traducido mal muchas veces esas palabras en la Biblia, en las Biblias españolas me refiero. La personificación de los árboles. Déjeme ver si lo encuentro. Mira, lo encontré. Jueces, capítulo 9. Vamos a leerlo. Jueces, capítulo 9, verso 9 en adelante, vamos a leerlo, 8 en adelante. Dice, los árboles iban a elegir un rey sobre ellos, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de renunciar a mi aceite con el cual son honrados Elohim y los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Luego dijeron los árboles a la higuera, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: ¿he de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Luego dijeron los árboles a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Elohim y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me ungís como rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido de buena fe y con integridad al proclamar como rey a Abimelec, si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, si le habéis recompensado conforme a la obra de sus manos, etcétera, etcétera. ¿Ves? Es un mensaje que se le da ahí a Israel, y fíjense cómo se le hace a través de una parábola en la cual los árboles hablan. ¿Ok? Ese es el pasaje, hermano. Bueno, la pregunta de si un varón puede orar con la cabeza cubierta. Shaul está hablando ahí de cubrirse la cabeza con un velo. Me refiero a Romanos 11, ¿verdad? En Romanos 11, Shaul dice que el varón no debe cubrirse la cabeza para orar. Si utiliza el talit para ponerse en la cabeza de manera de velo, está violando la indicación de Shaul. Eso se lo he dicho yo a los hermanos acá muchas veces. Algunos acostumbran cubrirse con el talit como un velo, ¿verdad? Eso es lo que prohíbe Shaul. No es usar un sombrero, una kipá. Si usted tiene una kipá, un sombrerito, eso es diferente. Entonces no es impropio orar. Eso es mi entendimiento, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo no estoy diciendo que esta es la ley de Yahweh. Mi opinión es que no es impropio orar con una kipá en la cabeza. Porque entiendo yo que lo que Pablo está diciendo es que la mujer debe cubrirse con un velo para orar o profetizar, pero que el hombre no debe cubrirse. Por lo tanto, se sobreentiende que es con un velo que no debe cubrirse, ¿verdad? Entonces, se utiliza el talit como velo, es lo mismo, está cubriéndose como una mujer. Así que me da pena ver a veces algunos hermanos mesiánicos que deberían saber más que eso, cubriéndose la cabeza con un talit para orar, imitando a los judíos que lo hacen por ignorancia, ¿verdad? El talit no es para usarse en la cabeza, el talit es para usarse en los hombros. ¿Cuándo entenderán eso, hermanos? El talit es para ponerse sobre los hombros. Es una prenda de vestir. Bueno, el que pregunta si no es problema si entra con una gorra en una congregación, eso depende, hermanos. Depende. Si va a una congregación cristiana, sí, ¿ok? Así que usted no puede hacer un principio general de un principio particular. El talit se usa entre los judíos, entre los mesiánicos. La kipá, estamos hablando ahora de la kipá. La kipá se usa entre los judíos y entre los mesiánicos. Ahora, por el hecho de que eso es propio entre nosotros, usted no va ahora a coger y a entrar a una iglesia cristiana con una kipá. No. Está violando las reglas de esa comunidad cristiana. ¿Ve? Por eso yo he dicho tantas veces que uno tiene que adaptarse a las reglas de la congregación donde asiste. Si en su congregación se usa kipá, pues usted usa kipá. Si usted va a una iglesia donde nadie usa kipá, entonces usted no debe usar kipá. Por lo menos dentro del templo. ¿Ve? Ese es un principio muy importante de respeto. Y es elemental. Kipá es clase. No, kipá significa cobertura. Kipá significa, depende para quién, ¿ok? Kipá simplemente significa cobertura. Para mí es una prenda de vestir. Yo uso esto, este es mi kipá, la boina, ¿verdad? Tengo otra debajo que es kipá también. Me voy a quitar la boina para que vean la otra kipá, ¿ok? Yo utilizo esta kipá debajo de la boina, ¿ve? Que es una kipá sefardita oriental, ¿ve? Esa es la propia kipá. Pero entonces yo uso como kipá también la boina, que es la que me pongo arriba, así. Kipá significa cobertura, puede significar gorra, sí, sombrero. En los tiempos antiguos lo que usaban los hombres era un turbante que se enrollaban alrededor de la cabeza. Eso es una kipá, ¿ok? Sí, kipá significa cubierta. De ahí viene caparot, de ahí viene kipur. ¿Se acuerda de Yom Kippur, el día de Kippur? Literalmente eso significa el día de la cobertura de los pecados, de cubrir los pecados. Claro, la kipá no es obligatoria, la kipá es un símbolo cultural, es un asunto cultural de la cultura hebrea. Los hebreos usamos una kipá, ¿verdad? Los judíos también usan una kipá. Es un aspecto cultural, no necesariamente que simbolice nada. Ahora, algunos le dirán que simboliza la sujeción del hombre al padre. Bueno, pero eso es lo que, esa es la opinión de ellos, ¿verdad? Bueno, el turbante era una prenda de vestir. Sí, por eso es que yo uso esta kipá. Esto es una prenda de vestir. ¿Okay? La gorra, la boina que yo utilizo, al igual que cualquier gorra o un sombrero, es una prenda de vestir y así es como yo la uso. ¿Eh? Por eso yo salgo a la calle con ella. Todo el tiempo yo la uso. Digo, excepto aquí estoy dentro de la casa, pero es porque estoy en un estudio, ¿verdad? Yahushua usaba un turbante, probablemente, porque todos los hebreos en aquel tiempo usaban un turbante, que era la cobertura tradicional de aquel tiempo. ¿Ok? Claro, algunos judíos le dirán a usted, no, que la kipá significa sujeción al padre, y por lo tanto hay que usarla como símbolo de sujeción al padre. Bueno, ok, esa es la opinión de ellos, ¿verdad? La opinión mía es que la kipá es simplemente una prenda de vestir que me identifica con la cultura hebrea. Eso es lo que significa para mí. Yahshua era hebreo, por supuesto. Jesús, el nombre Jesús es griego, pero el personaje a quien ustedes llaman Jesús, que nosotros llamamos Yahshua, era hebreo, por supuesto. Era hebreo, judío. Todos los judíos son hebreos, ¿verdad? Aunque no todos los hebreos son judíos. ¿Okay? Hasta luego, hermanos. Shalom.